desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Pratt. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
4 de abril del 2009. Hace 2 años, ya a esta hora, habían fusilado a nuestro compañero Carlos. A esta hora se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. A esta hora estábamos desde la ruta frente al hospital. A esta hora estábamos todos juntos, junto a su compañera, a sus hijas, buscando un hilito de esperanza por el cual pensábamos que eso que había pasado no podía terminar mal. De hecho, casi más de 24 horas después, nuestro compañero se fue. Pero se recuerda ese 4 de abril porque quizá desde esos minutos, antes de las 9 de la mañana, Carlos ya había empezado a irse. Este programa, en el día que se cumplen 2 años y en el día que Carlos está más presente que nunca, como lo seguirá estando no solamente los 4 de abril, sino todos los días de nuestra vida, todos los días de sus compañeros, de su compañera, de sus hijas. Quiero empezar con esta columna de opinión que lamentablemente no salió porque quizá uno no tiene esa firma que pueden tener otros compañeros y todo, pero no importa. Uno tiene un espacio de radio y por suerte lo utiliza, y desde la honestidad siempre. Esto se llama Fuente del Alba. Cuando el ex cabo primero José Darío Poblete, hace exactamente hoy 2 años, jaló el gatillo de su pistola lanzagases y fusiló públicamente al profesor neuquino Carlos Alberto Fuente Alba, no solamente asesinó a un joven lleno de vida, con apenas 39 años, sino que también, con esa granada que se estrelló en la cabeza del maestro, buscó dar un escarmiento a un gremio que nunca dejó de luchar por sus reivindicaciones, enfrentándose una y otra vez a las políticas neoliberales que desde siempre se quisieron imponer en el área educativa. No en vano, el sindicato de Carlos, ATEN, fue el único en el país que no dejó pasar la reforma educativa que se quiso imponer en Neuquén desde Menem a esta parte, de la mano del Movimiento Popular Neuquino y de su hombre fuerte de entonces, el gobernador Jorge Sovich. A 2 años de ese terrible hecho que conmovió al país entero, cabe preguntarse, ¿Poblete logró su objetivo? ¿Su acción fue aislada o formó parte de un plan cuidadosamente pensado que derivó de la mano de una represión ordenada y avalada desde las más altas esferas de esta provincia, tanto política como policialmente, en la muerte de un docente? Más allá que se haya juzgado y condenado al autor material del disparo asesino, ¿se puede esperar que la justicia vaya aún más a fondo e identifique a los autores intelectuales y políticos del hecho? Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos, y sus dos hijas, Camila y Ariadna, esperan ese paso adelante de la justicia. La misma que a 12 años del asesinato, también en esta provincia, pero en Plaza Huincul, Cutralcó, en el mismo mes de abril, pero de 1997, aún no identificó de dónde vino el disparo que penetró en la carótida de la trabajadora doméstica Teresa Rodríguez. No por casualidad ese otro crimen, aún impune, se produjo en medio de otro largo conflicto entre el gobierno del entonces ex gobernador Felipe Zapag y los docentes de Aten. Pasaron 24 meses y la historia de ese abril sangriento sobre el asfalto de la Ruta Nacional 22 aún no se ha terminado de escribir, porque el cuerpo de quien fuera delegado gremial de su escuela y también el rey de los profesores elegido por sus alumnos del CEPEN 69, en uno de los barrios más humildes de Neuquén Capital, sigue exigiendo justicia y que se sepa toda la verdad acerca del por qué cayó en ese lugar. Solo así, con toda la justicia que se puede esperar de una justicia que ha sido y sigue siendo muy injusta en este lugar de la Patagonia, y también en el resto del país, se puede llegar a esperar lo que el apellido de este maestro neuquino dice, que Carlos sea una fuente del alba. Años estamos acá con dos compañerasas, con la compañera de Carlos, como no podía ser de otra manera, y con otra compañera que se unió en el camino, conociendo la lucha de los docentes y pensando que el Carlos, nuestro Carlos o su Carlos, como Sandra siempre habló de mi Carlos, ya desde este minuto, hace 2 años, es el Carlos de todos, y es tanto como José, Víctor, Hugo, Pedro, Domingo, y tantos maestros o no maestros, como Carlos Fuente Alba, este pibe de Junín de los Andes, que se unió a vos hace cuánto tiempo, Sandra.
Fue en el año 90, así que casi 17 años, digamos. cumplido juntos. Muy chiquitos éramos cuando empezamos la vida caminando juntos.
¿Lo conociste no en la escuela porque él era obrero de la construcción?
Sí, él estaba trabajando para el sindicato de la construcción. Era un militante político, pertenecía a un partido de izquierda de aquel entonces. Y yo también estaba en el mismo partido, que era el viejo MAS. Y nosotros nos conocimos así, yo militando en el sindicato docente y él en el sindicato de la construcción. Para entonces ese sindicato tenía una gestión obrera. Carlos, me acuerdo que salía a buscar, digamos, la cuota sindical, que era un aporte solidario que hacía cada obrero. Caminaba por las obras, digamos, con otros compañeros que hoy están pidiendo justicia por Carlos. Muchos de ellos, que son gente bastante mayor de mi edad y de la edad de Carlos, que les duele mucho porque ellos sí han pasado por muchas historias muy difíciles. Una de esas compañeras es Virginia, que hoy lamentablemente está pasando una situación familiar difícil con su mamá y su tía abuela, que quiere mucho. Está allá en Rosario. Y bueno, estas situaciones que vivimos todos, ¿no? Familiares, cuando bueno, uno se enferma y tienen que estar allá, tenemos que estar por ahí alejados, ¿no? ¿Cuántos otros, como Chiquito, como Ruth, como Jorge, como Eddie López? ¿Cuántos compañeros de esos que estuvieron con nosotros? Son muchos, ¿no?
Como Alcide, ¿no?
Alcide, Lili Papa, Maravilla. Muchos compañeros que para entonces buscábamos que las cosas fueran distintas, ¿no? Y tienen ellos siempre ese recuerdo de Carlos, el negro. Algunos, como era Chiquito, le decían el negrito. Y bueno, todos esos compañeros que hoy por ahí están militando en otros lugares, pero siempre así, como militantes de la vida, ¿no?
Sandra, para la gente que conoce o conoció a tu compañero a través de una foto, como esas miles de fotos que están puestas hoy en y desde hace tiempo en las escuelas, en los barrios que recorrieron, incluso recorrieron el mundo, porque yo recuerdo lo que fue el impacto a nivel mundial. Habían matado a un maestro en la Patagonia argentina. Que la muerte pise tu huerto, como decía Serrat, otra vez en la Argentina, no era noticia, lamentablemente, pero que la muerte haya matado a un docente en, entre comillas, democracia, era mucho más fuerte. ¿Cómo era Carlos? Describínoslo dentro de lo que puedas y dentro de lo que tengas ganas hoy, que yo siento que está acá, ¿no? Que está en esta mesa.
Carlos era una persona sumamente sencilla y muy tímida, de perfil bajo. Yo siempre lo dije, un hombre de campo, pero un hombre de campo que, digamos, que buscó el tema de analizar las situaciones de los campesinos, también por la propia ideología que íbamos formando en ese tiempo cuando nos conocimos. Ustedes saben que desde los 18 más o menos hasta casi los 25 años uno sigue buscando, y por no decir que uno se pasa toda la vida buscando las ideas, los ideales.
Si la encuentra.
Sí, claro. Tal vez la vida sea eso, ¿no? Buscar las ideas, las ideologías y la filosofía de vida que uno quiere apoyar en esta vida. Pero a mí lo que siempre me pareció sorprendente de Carlos era que era un hombre muy, muy sabio. Él a muy temprana edad tenía claro las cosas que eran principales, que eran esenciales, que eran concretas. Era un hombre muy, muy pragmático. Leía muchísimo. Los amigos siempre lo cargaban porque decían: uy, ya empezaste a filosofar. Los del secundario le decían así. Otros compañeros, amigos, como Mario, Héctor, Lechuga, Daniel, muchos de ellos vos los conocés, que durante 20 años al lado nuestro compartieron esas charlas de domingo donde no podíamos dejar de hablar de política, ni de los conflictos, ni de nada, ¿no? También decíamos que en nuestras casas se decía que de fútbol y de política no teníamos que hablar los domingos porque nos peleábamos todos, pero nosotros asumíamos pelearnos todos y seguir hablando, ¿no? Las compañeras de todos esos amigos de Carlos, otras que se agregaron, como Tere Gómez, que hoy está en la COCAPRE, que recuerda que estuvo en Arroyito con Carlos, que recuerda en forma tan cariñosa al negro, ¿no? Y Carlos era, como pareja, una persona sumamente tierna. Nosotros nos pasábamos horas tomando mate y podríamos decir, en algún aspecto, hueveando, como lo decimos, pero era la forma en la que nosotros creo que acordábamos internamente la construcción de una pareja, ¿no? Y, como lo dije muchas veces, compatiblemente ideológica. En general nunca estábamos de acuerdo los dos, pero era nuestra forma. Nosotros no peleábamos, discutíamos. Y en esas discusiones crecíamos, y crecimos mucho. Yo siempre digo que él fue mi maestro y yo fui su maestra. Fuimos maestros de los dos y educamos a estas hermosas niñas que son un orgullo, que para mí son realmente fiel reflejo de su papá y de su mamá. Que sé que yo les dije en un momento a ustedes, con todo el dolor, en medio del llanto, que algún día ellas iban a estar orgullosas de su papá, que aunque sufrieran mucho, que para nosotras tres, él era un héroe por la actitud que tuvo ese día, salvando, cuidando a todas esas compañeras, dejándole el lugar, porque fundamentalmente era un hombre solidario, de esos que hay pocos. Y era solidario, sí, en la casa, con sus hijas, con los vecinos, hablaba con los religiosos, con los científicos, con los anarquistas, con todos hablaba. Y hablaba mucho con los policías también, Carlos. Él hablaba con los policías. Hubo una época que en la parte del partido, que estábamos nosotros, se salió con una consigna que era la democratización de las Fuerzas Armadas.
Sí, me acuerdo. Hasta incluso la sindicalización.
Claro. Y Carlos era uno de los valientes que iba a militar a los barrios de policía. Claro. Así que más de un policía lo conoce a Carlos por su militancia. Muchos de los que están acá, de los que estuvieron en el juicio, yo estoy totalmente convencida de eso. Por eso desde un principio nosotros acudimos a que, bueno, ellos también valoraran esa vida de Carlos, con el respeto que se merece Carlos en relación a cosas que ellos también coincidieron en algún momento. Porque ellos tienen, como lo dije ayer, una situación, son trabajadores del Estado, son también usados por el Estado, vamos a decir así, y creo que ellos deberían tener mucha más firmeza, digamos, en este lugar de trabajadores, ¿no? Y no de represores. Tenemos que erradicar esta, justamente, dentro de lo que es la policía, y esta idea desde del pasado de que las fuerzas tienen que servir para proyectos políticos, represiones de conflictos sociales, castigo a los manifestantes, a los trabajadores. Eso hay que erradicarlo. Esto tiene que ir en otro lugar, tiene que haber otra policía en todo caso, hasta otra preparación, ¿no? Es decir, tiene que haber una escuela de policía con formación humana, y bueno, y ubicarnos en esta sociedad desde otro lugar. Bueno, como papá, era una persona muy... Él se convertía a veces en niño, le gustaba mucho jugar con las chicas en el sentido de decir esto de la fantasía, ¿no? De que vamos por el bosque y inventamos aventuras. Aventuras que eran entre algo que le habían contado a él de chiquitito y algo que él fantaseó y algo que él armó para hacerles creer a sus hijas, ¿no? Las hacía subir a los árboles, Ari, esos son los recuerdos más fuertes que tiene. Le gustaba en medio de toda la de los trabajos de carpintería, de metal, todas las cosas que hacía en su taller, que las nenas estuvieran ahí con él. Aunque a veces, como dice Ari, me corría, porque no me dejaba hacer todo.
La más chiquita.
La más chiquita, sí. Eso fue una de las cosas que me dolió mucho, porque creo que fue a la noche siguiente, es decir, que debe haber sido el 5 o el 6, Ari me dijo, ya no vamos a escuchar la moladora. Papá no va a estar en mi cumpleaños. Y yo no podía decirle que no iba a estar por muchos cumpleaños. Duro, es duro. Es duro hoy verlas crecer sin él. Y a la vez es orgullo, ¿no? Que hayan sobrevivido a todo esto, ¿no? Hicimos mucha fuerza las tres para estar vivas.
Me imagino, nos imaginamos, indudablemente. Pero es verdad que siguen caminando. Cuando las vimos hace un tiempo, hace un año atrás, las vimos allí junto con vos, más grandes, porque el tiempo es implacable en eso. En un momento dado ya no solamente te van a acompañar, seguramente ellas también van a tomar la posta, como lo estarán tomando adentro de tu casa, sin que nosotros lo sepamos. Nora Cortiñas está con nosotros, esta pequeña gigante, como le han dicho ayer en Chipoletti, a través de una foto en donde se la ve más grande de lo que es, en la revista Moon, de Claudia Acuña. En estos minutitos que todavía tenemos de este bloque, te quería preguntar qué te transmitió y qué te transmite todavía la foto de Carlos, con esa mirada de costado, parece como interrogándonos a todos, ¿no? Porque es como que nos está mirando a todos. Quizás yo siempre sentí, por lo menos cuando me mira, cuando yo lo miro, ¿qué están haciendo? Es decir, y no como diciendo, ojo, miren lo que me pasó, sino, ¿qué están haciendo? En un todo. Pero eso es lo que yo vivo, ¿no? ¿Vos cómo lo vivís, Nora?
Primero fue un golpe muy duro para las madres, especialmente los organismos de derechos humanos, desde luego, y después decir que nosotras que caminamos con los docentes y con otros gremios, entre los desaparecidos, entre la gente que estuvo presa, hubo muchos docentes, Vilte, Marina Vilte, Arancibia, y lo incorporamos a Carlos a esa imagen de héroes, pero de carne y hueso, no de los que luchan para tener un monumento o una estatua, ¿no? Eso es lo que queremos hacer entender a veces, que son los personajes de nuestra historia que siguen caminando con nosotras, que siguen acompañándonos, y que además cuando participamos en estos recuerdos, que no es solo de un día 4 de abril, sino que es todos los días, y lo vemos en las luchas acá y lo vemos en Buenos Aires, cuando acompañamos la lucha de los docentes y pensamos que es tan duro y que cuesta la vida de un luchador como Carlos y de otros que además son amenazados, perseguidos, vemos qué duro que es, cómo cuesta reivindicar la vida digna, cómo cuesta y cómo se paga tan caro. Entonces nos sentimos orgullosas y pensamos que no podemos bajar los brazos en ningún momento, que le admiramos a Sandra por la fortaleza de estar con sus hijas para darle fuerza también a sus hijas, y recíproco, porque yo creo que ella sobrevivió porque ella tiene también el compromiso y el presente y futuro de esas hijas. Entonces hay que seguir, y hay que seguir exigiendo. Siempre es poco lo que pedimos, siempre recibimos poco para la lucha que tiene este pueblo, y que hay que seguir buscando caminos, y que hay que seguir buscando formas, y si así no nos escuchan, ¿cómo nos van a escuchar si hacemos otra cosa? ¿Qué pasaría si no hiciéramos esta lucha? ¿Qué pasaría si Sandra no estuviera en la calle todos los días? Y todos los docentes estuvieran todos los días recordando que lo que buscan es la vida digna para un pueblo.
¿Qué pasaría? Y los ojos de Carlos se cerrarían.
Sí.
Y mientras tanto están abiertos, como esa foto, de costado. Que una y otra vez, por lo menos, uno dice, yo cada vez que veo algo que sale impreso, por lo menos en página, en el diario donde yo laburo, y sale siempre la misma foto. Y yo digo, está bien, está bien. Es como que él sigue estando ahí. Incluso hace poco, en uno apareció al lado que parecía que, donde decía Sobit no zafa, y estaba al ladito de eso. En realidad lo estaba diciendo él, no lo estaba diciendo el diario o un título. Con Sandra y con Nora vamos a seguir todavía en el segundo bloque. En este primer programa compactado tenemos un cachito de arbolito que va a estar hoy a las 8 de la noche aproximadamente. Cuando le decimos las 8 de la noche, pueden ser 8 y media, pueden ser las 9, no importa. Todo el día hoy es para y de Carlos Fuentealba.
No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad, y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Por ahí es sentir el olor de la libertad, una cumbia, un mate y una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, una gente que lucha, que aguanta, que mucha y que va mostrándonos el camino.
Arbolito cantando una canción por Sanón. También seguramente hoy lo van a hacer, porque los compañeros de Sanón han estado y seguirán estando. Hoy a las 5 de la tarde, todos los que están escuchando este programa y muchos más, salga afuera, dígale a su vecino, tenemos que estar en la calle, todos juntos, una vez más. Hoy tiene que ser un nuevo 9 de abril del 2007, cuando hubo 30.000 neuquinos. Mierda que había gente, era impresionante. Pues hoy tenemos que ser más, cada vez más.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
El noticiario Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur, que sale al aire por una mano que le dan hace más de 12 años. Todos estos compañeros y compañeras que hoy auspician y se solidarizan con los 2 años de Carlos. El Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén. APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue. ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuentealba, asesinado hoy, hace 2 años, en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22, en la misma ruta que en este momento se está haciendo un acto frente al lugar donde cayó y se levantará para siempre Carlos Fuentealba. La UNTER, seccional Chipoleti. El SEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén. Y FASIMPAT, fábrica sin patrones, la cooperativa obrera que administra la ex cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 8 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
El maestro. Los alumnos del 6º grado en una escuela de Montevideo habían organizado un concurso de novelas. Todos participaron. Los jurados éramos 3. El maestro Oscar, puños raídos, sueldo de faquir, más una alumna, representante de los autores, y yo. En la ceremonia de la premiación se prohibió la entrada de los padres y demás adultos. Los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno de los trabajos. El concurso fue ganado por todos. Y para cada premiado hubo una ovación, una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del barrio. Después el maestro Oscar me dijo: nos sentimos tan unidos que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó ahí charlando conmigo y me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra, y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse.
Qué bárbaro cuando estos periodistas, artistas de la vida, grandes militantes de la vida como Eduardo Galeano, este yoruba del corazón, sintetiza en 1 minuto 42 segundos todo lo que puede ser la carrera de un docente, el trabajo de un docente día a día. Carlos Fuentealba daba clases en varias escuelas. Ayer o antes de ayer que me encontré con Graciela Frañol, que fue compañera de Carlos en el CEPEM 40, me decía, claro, quedó como que Carlos daba clases en el 69, era donde tenía mayor carga horaria, pero daba clases en otro lado, por ejemplo, conmigo en el 40, me lo decía con orgullo, ¿no? Los docentes, y no es casualidad que le hayan tirado a Carlos Fuentealba. Poblete, cuando hizo eso, ¿Qué hizo Carlos? Te digo Carlos y me parece que es lo mismo. ¿Qué hizo Sandra cuando le tiró eso, Poblete? Porque no se hacía el boludo, sabía perfectamente, y en el juicio se comprobó que él vio que había una persona allí.
Yo, recordarás cómo empezó este juicio cuando lo tuve frente a frente a Darío Poblete, ¿no? Fue un cruce de miradas, el cual, ahora que está tan candente este tema, el tema de la pena de muerte, de la inseguridad y demás. Yo allá en Cipolletti ayer hablaba en relación a esto y decía que es inevitable cuando vos ves al autor material, a un tipo que vos te das cuenta que no se arrepiente con la mirada, que si pudiera hacerlo con vos lo haría también. Yo eso lo analicé mucho en el psicólogo también, porque esto es difícil de sostener. Y en ese momento yo lo único que pensé es que, ¿por qué estaba yo en el juicio, no? Yo dije, nada me van a devolver a Carlos, yo voy a sufrir mucho, yo no quiero justicia, yo quiero que él muera. Pero después me di cuenta que no era así. Y los que me levantaron en ese momento, aparte de esta imagen constante que tengo yo de Carlos, de esa, ese brillito de los ojos, de esa sonrisa abierta y plena que tenía Carlos, como la que tienen mis nenas, ¿no? Yo pensé, bueno, pero por ellas lo estoy haciendo, también me preguntaba, ¿no? Y cuando todos mis compañeros, todos los maestros que estuvieron en Arroyito empezaron con sus terribles testimonios, desgarradores, de lo que cada uno describía de distinta forma, lo que había sufrido ese día desde tempranito, con el desgaste que tenía los compañeros, incluida yo, de tener que hacer una medida para llamar la atención porque el gobierno no daba respuestas de absolutamente nada. Yo les digo a todos esos compañeros, ¿no? Ellos siempre buscan que volvamos al mismo lugar. Seamos cautos en eso. Que tu compañero salga de tu casa con la plena seguridad que estás peleando por lo digno, por lo justo, y no vuelva a tu casa. Es un dolor que es inmenso, que se multiplica también el dolor. Y realmente hay que luchar mucho para que eso se revierta. Mucho. Porque eso enferma. Como me enfermó ese día a mí, Poblete, mirándolo a la cara, ¿no? Las compañeras, cuando pudieron en el juicio describir toda esta situación,
es como que sacaban las cosas de adentro.
Claro, fue como, yo se lo dije a un médico amigo que es religioso, más allá de que él sabe que yo no soy muy religiosa, sino que, bueno, creo en muchas cosas, creo, ¿no? Yo le dije, es un purgatorio. Parece un purgatorio. Siento el dolor de los demás. Es como que todos necesitaban ir a contar lo que habían sufrido. Fueron relatos muy desgarradores. Fue muy traumático para mí el juicio. Por lo que yo veía sufrir a la gente. Vos recordarás Estela, Soberbio.
Sí, claro.
A su hija. Una familia que estaba en Arroyito y que sufría, que sufrió ahí, que sufría en el juicio, reviviendo. Y estas situaciones, como ellos revivieron ese 4 de abril, un año después en el juicio, y son las cosas que me pasan a mí reiteradas veces, esto de revivir, ¿no?, ese día. Pero como lo dije anoche, estos cariñitos, que Norita hoy esté conmigo, que Victoria Donda haya estado ayer también, tomamos una cerveza y charlábamos con Victoria en relación a cosas que yo le digo en relación al futuro de mis hijas. Yo le decía a Victoria, vos que sos joven, por ahí en el futuro, puedas darle las respuestas que yo no puedo darle a Camila y Ari. Ella me decía, recordá que Camila y Ari, aunque fuera poquito tiempo, lo tuvieron a su papá, y a ese papá que vos hablas. Yo no tuve a mis papás. Y fue bravo porque llorábamos las dos por lo que hablábamos, y le dije, bueno, Victoria, espero que en el futuro podamos hacer estas familias que hacemos en medio de la lucha para poder contenernos, ¿no?, a todas.
Victoria es Victoria Donda Pérez, actual diputada nacional por el Movimiento Libres del Sur, pero por sobre todas las cosas, hija de desaparecidos. De allí lo que contabas. Te voy a decir también, compañera, que vos decís, vos que sos joven, vos también sos una piba. Ella es más piba que vos, claro, nada más.
Y vamos así, en cadena, ¿no?
Y acá tenemos otra piba, joven, también, sí, ¿no? Por lo menos en el tamaño.
¿Qué tengo que decir yo, que tengo 79 años?
Bueno, pero medís cuánto.
Mucho.
qué bárbaro. Y sí.
Miro en tiempo.
Exactamente.
Yo miro en tiempo. Y ahora cuando la escuchaba yo, a Sandra, yo tengo mi nieto, Damián, que tenía 2 años cuando se llevaron a Gustavo. Él es muy compañero mío. Él ahora es padre de una nena que tiene 2 años y 1 mes, Julieta. Cuando nació Julieta, yo estaba afuera, lo llamé y dijo, la vida continúa, Nora, la vida continúa, no nos pudieron cortar la vida, el hilo de la vida, el hilo de la vida, porque él vio en su hija que continúa esa esperanza de que, bueno, de que nunca más va a pasar en Argentina todo este horror, que nunca se va a repetir. Quizá es una ilusión de que nunca se va a repetir, porque los pueblos seguimos luchando y, como digo, es la vida digna de los pueblos cuesta lucha. Pero yo cuando lo escuché a mi nieto sentí que a veces la muerte no es en vano, que la muerte cuando deja huellas que continúa la vida, por más que no quieran, no le cortan las alas a la esperanza. Es imposible que pare nada en este mundo. Cuando matan, asesinan a un luchador, no paran para nada el sueño de tener un país para todos, para todas, y de que logremos que algún día que yo vuelva a Neuquén no venga como vengo cada vez que llego, que hay un paro de maestros, que yo, mira, sé positivamente que los maestros no quieren parar. Los maestros quieren buscar caminos donde no tengan que parar, porque a veces la sociedad los estigmatiza y dice, abandonan a los chicos, abandonan la educación, los más pobres reciben menos porque los que tienen más pueden recurrir a otros colegios donde no paran porque están particulares, están bien pagos. Pero acá de menospreciar la labor del docente, ese es el gran error de los gobiernos. Y no tendríamos que parar en nada, el pueblo tendría que seguir. Mira, yo viví en mi vida, muchas décadas atrás, un estado de bienestar. Y cuando me dicen, ¿qué era el estado de bienestar? Tener trabajo digno y tener un sueldo digno y llevar el alimento a su casa con un sueldo que se gana. No con limosnas o aportes de aquí, de allá, subvenciones. No. Salir a trabajar y tener en su casa. Bueno, y eso es el estado de bienestar, donde cada familia vive como puede con lo que gana, pero lo gana. Lo gana honestamente. Entonces, se puede en este país. Este país es rico y lo van empobreciendo con las malas políticas económicas, con la usura, con el saqueo. Bueno, entonces, yo digo que los hijos nuestros y los nietos y los bisnietos tienen encima todo un compromiso que es muy fuerte. Y las huellas que dejó Carlos, que dejó Gustavo, que fueron dejando en este camino, son las huellas que tenemos que mirar todos los días, posarnos en ellas para tomar fuerza cada día.
Dicho sea de paso, y junto con esto, los gremios de ATEN y la UNTER ratificaron sus medidas de fuerza. La UNTER entró en más de 40 días de huelga por tiempo indeterminado y ATEN ya lleva 36, si no me equivoco, porque empezó unos días después, en vez del 23 de febrero, el 2 de marzo. RAE es un cantante cordobés que hoy va a estar a la noche en el Parque Central, donde después de una marcha que creemos y estamos convencidos que va a ser multitudinaria, después de escuchar a Sandra también allí, de caminar con ella, junto a ella, al lado de ella, ella delante de nosotros, como lo hizo en sus últimos 2 años de vida y lo seguirá haciendo seguramente, a las 5 de la tarde en el Monumento al General San Martín, a las 8 RAE con esta canción. Thank you.
el alba no dio su presagio, la puente se quebraría al fin. Otra lección lejos del pizarrón, un miércoles 4 de abril. Los protagonistas de esta historia son más de los que has de pensar. En un lugar donde no se puede hablar, las víctimas somos todos en verdad. Las balas no matan palabras. Las balas no matan palabras. Las balas no matan palabras, pero la sangre se va. Y lleva el mensaje fatal. Silencio después, perdimos otra vez. Nada justifica este final. Las balas no matan palabras. Las balas no matan palabras. Las balas no matan palabras, pero la sangre se va. Predican lo que es justo, razones que se hacen escuchar. No deben callar, no deben callar, en honor de aquellos que no están. Las balas no matan palabras. Las balas no matan palabras. Las balas no matan palabras, pero la sangre se va. Las balas no matan palabras. Las balas no matan palabras. Las balas no matan palabras, pero la sangre se va.
Rae, este cantante cordobés que acabamos de conocer y que hoy a las 8 de la noche va a estar en el Parque Central. Tenés un soneto también, creo, Sandra.
Sí, quería leérselo a la gente porque es un... Ustedes saben que la muestra de expresiones de lucha que siempre se va regenerando, como una vez lo dijeron, este muerto que no para de nacer, ¿no? Es una frase que me viene mucho en este momento. Tal vez porque, bueno, creo que en cada poeta, en cada cantante, en cada artista, en cada luchador, es como ustedes dicen, Carlos va naciendo nuevamente, ¿no? Como dicen ahorita, vemos ahí a Gustavo, a Carlos, o sea, tonte 30.000, ¿no? Y cuántos más, Teresa Rodríguez, Silvia Rochetti, Silvia, ¿no? Que yo miro mucho la foto de Silvia y digo, qué cosa, esa mirada, esa belleza de Silvia, ¿no? Que yo no la conocí, pero puedo saber que la conozco, como les pasa a ustedes con Carlos, ¿no? Es un soneto a Carlos Fuente Alba y empieza así. Ya no estará tu voz en esa aula que fue testigo de tu gran entrega. Y ahora solo queda la tristeza de tu ausencia, maestro Fuente Alba. Vos que enseñabas cómo combinaban los átomos de cada elemento, fuiste presa tan solo en un momento y una reacción que nadie imaginaba. Fue en el laboratorio de la vida que mezclaste tu sangre en esa marcha y diste a luz una nueva sustancia que ahora cataliza tu provincia, generando reacciones en cadena para que nadie quede sin condena. Lo escribió el profesor Roberto Rado. Uh-huh. Agradecerle a él y a la cantidad inmensa que le contaba yo a Norita de expresiones, de poesías, de canciones que nosotros vamos a empezar a encuadernar, vamos a empezar a difundir, a socializar, ¿no? Hubo una idea que me quedó a mí ayer de lo que implica, ¿no?, cuando uno socializa los muertos, ¿no? Las madres hablan de que ellos socializaron su maternidad. Y yo me quedó esa idea, que la pensaba anoche y hoy a la mañana, que nosotros tuvimos una forma de encarar la Comisión Carlos Presidente. Vos recordarás cómo nos iniciamos, éramos 3, 4,
así es,
éramos unos poquitos.
Sí.
Lo hacíamos casi porque era una cosa que nos superaba tanto y nos dolía tanto que no podíamos más que juntarnos y estar. Y por ahí, entre medio de llantos y todo, hacíamos las cosas, ¿no? Silvia Siufo, vos sabés, es amiga del alma. Fernanda Mena, una piba increíble, que cuida a mis hijas de noche y de día. Tantos compañeros, ¿no?, como los compañeros de Aten también, Pablo, Alejandro, Marcelo, Fanny, que se ocupan también de nosotros en lo humano, ¿no? Para todos ellos, y decirles que hoy para mí es un día que hemos sobrevivido a una batalla, que ha sido muy dura, que es probable que continúe en nuestras vidas, pero que creemos que realmente esto de sobrevivir, de seguir de pie, de seguir luchando en medio de un conflicto docente, tan cruel también, ¿no?, desde el aspecto del gobierno, desde la soberbia del gobierno. Porque comparemos que Sovich fue muy soberbio y cínico con todos nosotros. Desde lo que usurpó en la provincia, desde los derechos que violó absolutamente todo, de la Cámara Oculta, Temux, Plaza Winkel, sucesivas causas que tiene este señor. Yo quiero que vaya a cadena perpetua Jorge Sovich, lo mismo que Darío Poblete, y no espero la pena de muerte. Espero la cadena perpetua, porque esto es lo que me han enseñado las madres y es lo que yo he aprendido. Creo que nosotros tenemos que no vengar la muerte de Carlos, sino hacer justicia. Tenemos que también seguir reivindicando por nuestros derechos, pero ser muy respetuosos de nuestras propias vidas. Eso implica saber cuidarnos. Recuerden que la misma policía que mató a Carlos todavía está en Neuquén. No hay un solo Darío Poblete, no para que la gente tenga miedo, sino para que sepamos ser mucho más estratégicos en todas las acciones nuestras. Yo no quiero que ningún compañero, ningún trabajador, sea docente o no, muera en la ruta. Hoy tenemos que pensar claramente qué es lo que realmente nos va a hacer luchar, a enfrentar y a llevar a ganar en todas estas cuestiones. Sentémonos un rato a pensar en eso. A mí me angustia mucho. Las madres y yo no queremos ver más muertos. No queremos más. Sabemos que estas situaciones las provoca el gobierno, porque son los que tienen el poder. Pero nosotros tenemos que tratar de ser hábiles y no llegar a un camino en el cual sumemos cada día más mártires. ¿Sí? Es muy doloroso ver en una foto a Carlos con esa paz que siempre tuvo, cerca de los lagos, disfrutando del camping, prendiendo el fuego en las noches en el Paimún, lo que disfrutaba en el aula con Dorita, esa alumna empedernida que está con nosotros todo el tiempo en la COCAPRE. con todas esas alumnas del 69, los del 40 que fueron alumnos míos y alumnos de Carlos, compañeros de Camila, con todos ellos, decirles que bueno, yo no quiero ver sufrir a ninguna familia más esto, pero también es real que tenemos que lograr que la justicia cambie, y eso es una pelea mucho más fuerte que la del salario.
Sandra Rodríguez, compañera Nora Cortiñas, muchas gracias por haber venido. Este programa no termina acá, sino que continúa a las 5 de la tarde.
Ahí estaremos.
En la calle. Ahí haremos el programa más importante, que es estar en la calle juntos. Y ahí va a estar, hoy seguramente va a volver a caminar Carlos con nosotros. Ya no en por foto ni nada, va a estar en cada uno de nosotros. Que viva Carlos.
Así sea, sí, así.
Que viva Sandra.
Sí. Justicia, justicia, justicia.
Si lo dicen las madres, que viva la vida. Hasta las 5 de la tarde. Chao.
Hasta aquí, desde el pie. Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.